Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en esta tarde. Te glorificamos por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Por toda la palabra que nos has dado en la asamblea. Y Señor, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que derrames esta tarde el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que estemos prestos a tu palabra, para que estemos prestos a reconocerte en medio de nosotros, para que en definitiva, Señor, nos alientes, nos confortes, nos enseñes y nos edifiques. Abre, Señor, las esclusas del cielo y derrama sobre nosotros abundantemente el Espíritu Santo. No nos dejes, Señor, en nuestra debilidad o en nuestra flaqueza. Imple Pater. De la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago. Y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pues ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, pues querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, yo soy yo el que lo realiza. No soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, al querer yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con el espíritu a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
De la carta a los Romanos, versículo 7-14, al capítulo 8, versículo 2. Pues bien, queridos hermanos, en esta tarde, de manera breve, porque ya la hora también está muy avanzada, vamos a tener un pequeño rato de enseñanza. Y vamos a partir quizá de entender pues lo que es una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuál es la realidad en nuestras vidas? La realidad en nuestras vidas es que ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Es decir, que todo aquel que se ha encontrado con Jesús está ya justificado y liberado del pecado por la sangre. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Jesús, que es quien pagó y quien asumió el pecado. Pero esto, que es una verdad absoluta, que es la realidad en la que nos asentamos y que no tiene contestación, se enfrenta también con nuestras propias, vamos a abrir comillas, realidades, y cierro comillas, porque nosotros también vemos que nos rodea el mal, la malicia, la malignidad, eso que muchas veces hemos llamado pecado. ¿Y qué es el pecado? Alguno se podrá preguntar. Pues bien, si hacemos un sondeo, la mayoría dice que el pecado es hacer lo malo o hacer el mal.
Sí, pero no. En los 2.500 años de filosofía occidental y en los 5.000 de filosofía oriental, el hombre se ha hecho siempre una pregunta. ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? ¿Cuál es la vida excelente? Los griegos usaban una palabra que es areté. ¿Dónde está la excelencia? Si nos vamos al poeta Homero, dirá en el hecho de ser un héroe. Si nos vamos posteriormente en el desarrollo de la filosofía, alguno dirá en contemplar el bien, la verdad y la belleza. En otro, en practicar las virtudes. Más adelante, los epicúreos dirán en conseguir el máximo placer. Y el sumo placer no son los placeres carnales, sino contemplar a Dios. Que eso es el verdadero epicureísmo. Lo que pasa es que para que se dé eso es tan raro como que en una noche aparezca el sol. Los estoicos dicen en soportar la realidad y nuestra propia naturaleza y aguantarla impertérritamente, sin sufrir, porque, total, como somos un viento, un fratus vocis, un viento que no tiene ningún sentido, pues tenemos que soportarlo. ¿Y los cristianos cuál es la vida excelente que tenemos? Alguno me podrá decir, tenemos los mandamientos de la ley de Dios. Y la respuesta es, el cumplimiento de la ley no nos hace justos. Es cierto que el Señor nos ha dado como manual de instrucciones, vamos a usarlo así, esa palabra, los mandamientos. Honrarás al Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, no te harás ídolos, santificarás las fiestas, no desearás a la mujer del prójimo, no desearás los bienes ajenos. ¿Pero por qué? Porque son reglas de vida, ¿para qué? Para hacernos la vida más agradable los unos a los otros. Para hacernos la vida, iba a decir, más fácil. Pero eso nos da un acceso al corazón de Dios. La experiencia la tenemos. Por más que queramos, nos es imposible cumplir el mandamiento. No porque muchas veces pensemos que somos malos. No porque alguno puede decir que el hombre es un ser deleznable. No. Sencillamente porque estamos heridos. Está herida nuestra inteligencia. Está herida nuestra voluntad. Y aunque podamos intuir y reconocer cuál es lo bueno, cuál es lo bello, cuál es lo verdadero, pues muchas veces no atinamos. Y muchas veces pensamos, y perdonad el ejemplo que es muy chusco, que lo mejor para nosotros es casarme con fulanita o casarme con menganito. Y quizá es tutanita la que te conviene y no fulanita o menganito. Ese es un ejemplo muy chusco, pero eso, que es muy tangible, nos pasa en el resto de realidades. Pero llega un momento en nuestra vida donde todos nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿La vida que vivo merece la pena ser vivida? ¿La vida que me ha tocado, de verdad la tengo yo que vivir? ¿Mis limitaciones, mis depresiones, mis circunstancias, mis enfermedades, mis dolores, mis hormonas que se reblandecen, ¿de verdad tiene sentido? ¿De verdad yo tengo que soportar el cáncer que me ha tocado? ¿De verdad yo tengo que soportar mi tendencia a la depresión? ¿De verdad yo tengo que soportar mi estar aferrado a estos últimos años de mi vida a los médicos? ¿De verdad yo tengo que aguantar el carácter que tengo? San Pablo nos lo ha dicho aquí. En nosotros conocemos nuestra debilidad. Y conocemos muchas veces que andamos en esa debilidad, que perseveramos en esa debilidad y que muchas veces escogemos esa debilidad o ese pecado, vamos a usar esa expresión, porque no conocemos otra cosa. Mirad, andamos muchas veces ciegos y andamos muchas veces sordos. Y muchas veces, aunque podamos tener, como en un código de circulación, las indicaciones por dónde circular, a veces no circulamos. ¿Por qué? Porque yo me conozco esta calle y me conozco un atajo. Y a veces, pues tiramos por los atajos. Pero a veces, siguiendo las indicaciones, también nos metemos en un atasco. ¿Con esto qué quiero decir? Que ninguno de nosotros va a conseguir nunca una vida perfecta. Ninguno de nosotros va a conseguir una vida excelente. Ninguno de nosotros va a conseguir una felicidad. Y vuelvo a decir que los hombres y mujeres, insisto, 2.500 años de filosofía occidental, 5.000 de filosofía oriental, no conozco a nadie que diga, he llegado a la plenitud, he llegado al culmen, he llegado a la cima, soy alguien hecho. La experiencia es toda la contraria. No hay peor libro para leer. Y bueno, alguno me dirá que el Ser y Tiempo de Heidegger o cualquiera de los de Sartre. Si de verdad queréis coger una depresión, leed el Eclesiástico. O el Eclesiastés. El Eclesiastés. Sí, si queréis de verdad coger una depresión, leed esos libros. O el libro de Job, meditadlos. ¿Por qué? Porque en definitiva nos viene a decir una cosa. Y nos viene a revelar el Señor una cosa. Que nosotros, en nuestra propia naturaleza herida, nunca vamos a tener plenitud. ¿Y dónde tenemos plenitud? En quien es el hombre verdadero y el Dios verdadero, en Jesús. ¿Y por qué tenemos plenitud en Jesús? Porque Él ha asumido toda nuestra naturaleza y todo nuestro pecado. Os decía que la primera noción de pecado es lo malo, pero eso no es el pecado en sentido estricto. Si vais alguno al catecismo de la Iglesia Católica, que es norma esencial para exponer la doctrina, dice al hablar del pecado que primero es un acto malo, segundo, contrario a la razón. Pero lo que realmente da naturaleza al pecado es el odio a Dios, o lo que es lo mismo, alejarnos de la salvación de Jesucristo y de la presencia de Jesucristo. Y alguno podrá decir, ¿y todos los pecados que yo tengo y de los cuales me confieso? Te voy a dar una noticia. ¿Sabes que ya han sido recapitulados y perdonados en Cristo? Porque como dice la carta a los romanos, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y lo que nosotros vemos en secuencia histórica, el Señor ya lo ha recapitulado. Te voy a dar otra segunda noticia. ¿Sabes que si el Señor ha muerto y ha resucitado por ti, es precisamente para que eso no te domine? Ya, pero es que a mí el mal genio me domina, es que mi enfermedad me supera, es que hay veces en que bramo contra el cielo, es que veo a fulanito o menganita y me gustaría estar con él, veo a no sé quién y me gustaría tener lo que él tiene y facturar lo que él factura, o me gustaría defraudar a Hacienda. Os vuelvo a decir, somos nuevas criaturas. ¿Y dónde está la diferencia de esta nueva criatura? En que todo eso, que muchas veces es nuestra bioquímica, nuestra cultura, nuestros deseos, ya ha sido derrotado y puesto en la presencia de Dios. Por eso, cuando entramos en contradicción, cuando entramos como aquí San Pablo nos dice, en que muchas veces hacemos el mal que queremos, muchas veces hacemos el mal que no queremos y el bien que queremos no lo hacemos. Esa contradicción para nosotros es cruz. Y eso significa completar en nosotros la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque sobre eso tenemos que decir, Señor, reconozco que he fallado, pero este fallo ya es tuyo que has pagado por él. Y alguno podrá decir, ¿y yo qué hago? Mirad, en la Iglesia tenemos un don magnífico, que es el sacramento de la reconciliación. Y el sacramento de la reconciliación no es vomitar los pecados al confesor. El sacramento de la reconciliación parte de un hecho previo. Y el hecho previo es reconocer el señorío de Jesús. Lo que llamamos arrepentimiento no es más que reconocer que Él ha vencido y que el pecado lo ha pagado Él. Y si Él ha comprado el pecado, ya no es nuestro. Alguno me podrá decir, ¿y eso cómo es? Pues mira, los abogados decimos que para que haya una compraventa tiene que haber título y modo, es decir, una escritura y que te entregue el piso. Aquí el Señor lo ha hecho, su escritura es la cruz. Y el precio es la sangre. Por lo tanto, nosotros no podemos apropiarnos de lo que ya no es nuestro, aunque lo padezcamos. Y el Señor lo que nos pide es entregar nuestra vida y, sobre todo, entregar el pecado. Sabiendo que ya ha sido vencido, sabiendo que ha sido derrotado, sabiendo que eso nos va a hacer sufrir. ¿Sabéis por qué? Porque seguro que muchos de los que estamos aquí, cada vez que fallamos, posiblemente reconozcamos que hayamos hecho mal. Posiblemente reconozcamos que no hayamos obrado conforme a recta razón. Pero ¿cuánto de nosotros, cuando hemos fallado, teníamos el propósito de alejarnos de Jesucristo? Es ahí donde está el matiz, para poder hablar estrictamente de pecado. Ninguno de nosotros queremos alejarnos de Jesucristo. Queremos seguir estando en la presencia. Y cuando estamos en la presencia de Dios, todo esto desaparece. Todo esto se transforma. Por eso, qué importante es entregar el pecado. Qué importante es entregar nuestra vida y partir de lo que el Señor nos ha revelado, y es ser inconmovibles en la fe y en la esperanza que se nos ha dado. Y es lo que hemos proclamado en Romanos 8:1. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Queréis que os ponga una imagen? Os pondré una imagen. Los místicos han semejado la unión del hombre y Dios con un fuego. El fuego es Dios y nosotros somos los tizones que estamos ardiendo en el fuego. Santa Teresita de Lisieux decía, doctora de la Iglesia, que nuestras obras, incluidas las que pensamos que son buenas y meritorias, ¿sabéis en qué son en ese fuego? Como una gota de agua sucia que se tira y se evapora. Es más, toda nuestra vida, en el momento que la entregamos y nos convertimos en ese tizón, ¿qué es lo que hace el fuego con la madera? Va calentando, y a la par que se calienta, ¿qué hace? Expulsa el agua. Y a la par que expulsa el agua y el agua se evapora, ¿a qué huele? A fuego. Todos reconocemos fuego y reconocemos el tipo de fuego por el olor. Y sabemos cuándo se quema madera de roble, sabemos cuándo se quema madera de encina, sabemos cuándo se quema pino, incluso sabemos cuándo se queman materias olorosas. Eso se distingue. Los que venimos de una cultura agraria lo distinguimos. Y distinguimos muy bien ese tipo de olores. Y todas nuestras obras, lo que nosotros podemos llamar bueno, malo o pecado, etcétera, como dice Teresita de Lisieux, es esa gota evaporada que en la presencia del Señor se convierte en incienso. Por eso ninguno de los que está aquí piense que el Señor está lejos de él. Si piensa que falla, que ha cometido un acto, vamos a decirlo así, contrario a la razón, un acto, vamos a llamarlo malo, que corra al manantial de la gracia. Y lo primero que haga es declarar: esto es de Jesucristo. Y yo, Señor, te lo entrego. Y soy firme. Y confieso que tú sobre esto has vencido. Quizá yo no vea hoy y ahora los frutos, pero yo en fe y en esperanza declaro que tú ya lo estás haciendo. Y es importante. ¿Por qué? Porque lo hemos proclamado, en el Salmo en la Asamblea, cuando se dice en el Salmo 139-138, verso 7. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí me encuentras. Estamos en la presencia de Dios. Y cuando bajamos a nuestros propios abismos, como diría María Zambrano, nuestros ínferos, ese sitio que conocemos nosotros y que muchas veces no queremos que nadie sepa. Ahí es donde somos particularmente amados. Ahí es donde el Señor pone bandera. Ahí es donde nosotros, una vez más, tenemos que decir: Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en la libertad que tú me has dado, porque yo sé que quien está en ti, quien está contigo, no tiene condenación. Y esto es una verdad inconmovible. Y esto es lo que nos hace saltar de gozo, esto es lo que nos hace saltar de alegría, esto es lo que nos hace entonar cantos de alabanza y de bendición. Insisto, la Iglesia para esto tiene un caudal inmenso de gracia, que es el sacramento de la reconciliación. Que el sacramento de la reconciliación, por más que alguno vuelva a decir, iba a decir tonterías, no se culmina ni se consuma con el hecho de la absolución. Es presupuesto para que el sacerdote, en nombre de Cristo, vuelva a declarar que no hay condenación para quien está en él, que tú te vuelvas. Por eso, muchas veces en los manuales de sacramentología, cuando se pretende afilar y decir, bueno, puede darse una situación de condenación en aquel que se arrepiente de sus pecados, la respuesta es universal. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, incluso no recibiendo la absolución, podrá ser salvo. No me dejarán mentir. En nuestro teatro del siglo de oro, la mayor pieza que defiende la gratuidad y el arrepentimiento de la salvación es el condenado por desconfiado. Que si no sabéis, os lo refresco. Es un auto sacramental donde pone dos situaciones: la de un santo o alguien que era tremendamente perfecto, que en el último momento peca y duda de su salvación, y la de un pecador que simplemente se arrepiente y confía en la gracia. La misma gracia que el ladrón arrepentido. La misma petición: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por eso nosotros necesitamos volver los ojos a Cristo y volver a proclamar siempre el señorío de Jesús. Es decir: Señor, yo confieso que de ti no me aparto, que tú has pagado, que tú además, Señor, me has confirmado y me has consolidado en que no hay condenación. Pero Señor, no me dejes salirme de tu presencia. Es el don de la perseverancia, el don de la perseverancia final. Luego nosotros como hombres necesitamos signos, porque somos carnales, y el Señor ha instituido signos, y el signo en el sacramento es, a través del sacerdote que actúa en persona de Cristo, decir: yo te absuelvo. No te absolveré, no te absolví. Te absuelvo en presente porque la salvación es actual. En el ritual del sacramento de la reconciliación hay una fase que muchas veces, por las prisas, no se realiza y que algunas veces bien conviene realizarlas. Y es cuando el penitente se acerca al confesor y, después de invocar el nombre de Dios, uno y trino, o en la versión española de la Ave María Purísima, lo siguiente que marca el ritual es: confesor y penitente orarán dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por la gratuidad de la salvación. Y después te desahogarás, después contarás, y después también el ritual obliga a un momento de oración, de intercesión, para que el Señor te muestre cuál es la luz y el camino y restaure lo que se haya hecho. Luego ya llegamos a la absolución y luego ya llegamos al momento de la mal llamada penitencia, que es sencillamente el momento de acción de gracias. O sea, la penitencia no es la satisfacción de dos gallinas equivale a cinco padres nuestros, no, mire usted. Esos son los cartularios o penitenciales que existían en la Irlanda del siglo de la Edad Media. Incluso había gente que se arrendaba para cumplir y pagar penitencias. No, eso es para dar gracias, Señor, por lo bueno que has sido conmigo, por tu misericordia. Y luego, evidentemente, junto a la petición de perdón está que si en aquello que en justicia he hecho mal, intentar repararlo en la medida de lo posible. ¿Pero por qué? Porque es un efecto terapéutico y sanador. ¿Por qué es terapéutico y sanador? Porque en definitiva, lo que el Señor nos ha quitado es el aguijón de la culpabilidad. Y nosotros somos, insisto, muy dados a desconfiar. Y desconfiamos de la salvación, muchas veces. Y muchas veces queremos tener como los antiguos funcionarios, póliza y sello de la mutualidad y un fedatario público que me lo recuerde. El Señor ya lo ha hecho. Ya nos ha dado, afortunadamente, a los sacerdotes para dictar la solución. Ya está, se acabó, ya no hay más. Ya está en Cristo Jesús, olvídate, vive la vida. Por eso, en el día de hoy, insisto, si alguno de vosotros vive la contradicción, o alguno de nosotros está viviendo la contradicción que ha dicho San Pablo en la Escritura, que recuerde cómo acaba. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Que corra a estar en la presencia y decir, mira, Señor, he vuelto a meter la pata, soy un cabestro, pero yo no quiero salir de tu presencia. Y te entrego mi pecado, porque es tuyo. Y si, vuelvo a decir lo mismo, y si después de eso, además el Señor te llama a arrepentimiento más tangible, más tangencial en el sacramento, corre. No lo dejes. Corre también a la Eucaristía. La Eucaristía también sana, libera, iba a decir perdona, aunque no es muy exacto este último término. Pero encuéntrate con el Señor, entrégaselo. Que ya está vencido, que ya está derrotado. Que, insisto, si bajo al Seol, ahí estás. El gran drama es pretender encorvarnos sobre nosotros mismos. No. Somos hombres y mujeres llamados a caminar de pie. Él nos ha puesto de pie. Él nos ha liberado. Y nos lleva como los niños. A mí me hace mucha gracia los artilugios que tienen ahora los padres modernos. Una especie de peto que se ponen delante y el niño va colgado como un alien. Algunos contrapecho, otros directamente viendo el mundo. Pues vamos a dejar que el Señor nos lleve. Y si alguna vez pues volvemos a hacer el indio, pues que nos limpie. Vamos a dejarnos limpiar, porque a fin de cuentas él es el que nos va a cambiar el pañal, si me permitís la expresión, nos va a rebozar en talco y en nenuco y no se va a asustar de nuestra debilidad. La Escritura lo dice. Él no ha desdeñado al hombre. Él no se ha olvidado, sabe de qué barro estamos hechos. Si el Señor ha venido a nosotros, no es para hacernos, permitidme la expresión, intachables. Al modo que entendemos nosotros, de perfección matemática de 2 más 2, 4. El Señor nos ha venido a perfeccionarnos, poco a poco. Y aquel que se ha encontrado con Cristo sabe que hay un antes y un después. Y ese después muchas veces se materializa en los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Antes igual podía emborracharme y ahora disfruto del alcohol, pero nada más. Antes igual tenía ira y era agresivo. Ahora tengo paz y disfruto tranquilamente. Antes no soportaba mi propio cuerpo o mi propia vida, ahora la soporto. Ahora entiendo mi enfermedad, antes no. ¿A qué eso poco tiene que ver con la vida de perfección que nos han dicho de antiguo? El Señor nos va haciendo criaturas nuevas, pero es que dejarse hacer y estar en la presencia tiene que ver muy poco con pretender ser, me vais a permitir la expresión, intachables. Ha hecho mucho daño dos frases de la Escritura. Una, la de ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y otra, Él nos ha hecho santos e irreprochables. La perfección y la irreprochabilidad son del Señor. Y Él es el que nos va haciendo perfectos e irreprochables. Alguno podrá decir, hombre, pero algo podré hacer yo. Si yo presento una vasija en condiciones y digna, pues evidentemente la vasija, me da igual que sea un cántaro de barro, que sea un cáliz de plata, la cabida es la misma. El agua es la misma y las funciones son las mismas. No añade nada el barro al oro, ni el oro al barro. Por eso, vamos a dejar que el Señor en nuestra realidad se encuentre. Que si vemos que hay veces en que no somos razonables y que ha habido algo que hay que no funciona, se lo vamos a entregar. Y si alguna vez nos apartamos del Señor a sabiendas, que eso es lo que significa el pecado, en sentido estricto, no la mera imperfección moral, remedio tenemos. Acudamos al sacramento, acudamos a decir: Señor, yo declaro tu victoria sobre mí. Y confieso que al estar en ti no hay condenación y que mi pecado está clavado en tu cruz, como dice en Gálatas. Y solamente así, ¿sabéis qué ocurre? Somos libres, somos perfectos, somos irreprochables y somos santos. No por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros. Porque Él es hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne y su, permitidme la expresión, ADN está reconfigurando al nuestro para hacernos criaturas nuevas, respetando nuestra historia, respetando nuestro tiempo y espacio. Pero nosotros, si me permitís la expresión, tenemos que dejar de ser el niño que va dando vueltas en la plaza, en la bici, y una vez va sin manos, otras veces sin pies, las últimas sin dientes, a ser el padre, a ser el padre que está en el campanario viendo cómo, aun a pesar de lo anterior, su hijo se divierte con la bicicleta en la plaza. Y si el hijo se esmorra, baja del campanario a besar su herida, a soplar su herida y a cuidarla. Gloria al Señor.
Amén.